Bienvenidos, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Confirman primer caso de coronavirus en Latinoamérica. Preocupación por consecuencias de la dolarización en Venezuela. Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala, habla desde el exilio en Estados Unidos. El video que emula ser un refugiado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump abordará la crisis del coronavirus en una comparecencia pública después de que el número de infectados en Estados Unidos ya ha superado las 50 víctimas. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. ¿Qué se prevé que diga el mandatario en este contexto? Aunque, sin embargo, al parecer tenemos inconvenientes técnicos, pero vamos a ver, esta es la nota. Aquí está Bricio. Adelante, Casa Bricio. Blanca.
Porque será la primera vez que veamos al presidente Donald Trump en este podio que se encuentra a mis espaldas en estos momentos. La primera rueda de prensa que va a dar en la sala de prensa de la Casa Blanca, y de aquí la importancia que ha cobrado este brote de coronavirus en Estados Unidos. El presidente llegó de la India esta misma mañana y él mismo a través de Twitter anunció que daría esta rueda de prensa. Lo hará junto al equipo que está supervisando este brote de coronavirus.
Después de un viaje de 3 días en la India, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca este miércoles para encontrarse un aumento del número de infectados por coronavirus en el país. La cifra supera ya la cincuentena, aunque más de la mitad de los casos provienen de un crucero que estuvo anclado en aguas japonesas. El mandatario no tardó en anunciar una comparecencia para abordar esta alerta sanitaria.
Que no cunde el pánico. Miren, yo tengo mis años, he vivido lo mío y he visto cómo estas cosas pasan. Es imposible hablar de tiempos.
En la ausencia del presidente, su principal asesor económico hizo un llamamiento a la calma a la población y a los inversores.
Nuestra economía está en buena forma. Este virus no durará para siempre.
Los tres principales indicadores de la bolsa estadounidense se precipitaron el martes hasta un 3% después de que las autoridades sanitarias alertaran de la dificultad que supone evitar la propagación del coronavirus por todo el país. En la misma línea se mostró el secretario de Salud.
El riesgo ahora es muy leve para los estadounidenses. Desde una perspectiva de salud pública, técnicamente estamos en un estado de contención en Estados Unidos.
Ante el Congreso, Alex Azar señaló también que los 2.500 millones de dólares que la Casa Blanca ha solicitado para abordar el brote de coronavirus podrán complementarse con fondos de emergencia del Departamento de Salud. Esto después de que los demócratas tildaran de insuficiente esta partida presupuestaria adicional.
Por lo tanto, pendientes de lo que el presidente Donald Trump anuncie esta tarde aquí en la Casa Blanca en relación a este brote de coronavirus en Estados Unidos, que ya aquí en el país se han dado más de 50 casos de infectados, algo que ha despertado la alerta incluso dentro de las mismas agencias sanitarias del país. Yasmín.
Seguiremos atentos, Bricio. Gracias por la información. Y el potencial impacto del coronavirus también podría afectar la industria del turismo en Estados Unidos, de acuerdo al análisis analistas consultados por La Voz de América. Hasta las remesas de comunidades extranjeras podrían resultar perjudicadas.
La preocupación por el coronavirus se esparce de manera significativa en áreas distintas a la salud. Ante la propagación de esta enfermedad, la industria turística podría resultar afectada, tomando en cuenta que los viajeros procedentes de China ocupan el tercer lugar en la escala de mayor turismo en Estados Unidos, luego de los británicos y japoneses.
Tú tienes $6.500 que gasta cada chino que viene a los Estados Unidos. Por viaje.
Tulio Rodríguez, experto en macroeconomía, afirma que el cálculo de pérdidas en este mercado específico es de aproximadamente $10.000 millones.
En función de las reservas de hoteles, de los automóviles, de las compras que hacen, de los automóviles que alquilan, de los gastos de diversión, de la ropa que compran.
El carácter turístico de Florida es objeto de este riesgo, no solo en el sur del estado, por los atractivos de las playas y el mercado inmobiliario.
Pero al mismo tiempo, en el centro de la Florida tienes los parques de diversiones que tienes en Orlando, que es una de las industrias más fuertes que hay.
Rodríguez destaca que las remesas enviadas por comunidades de inmigrantes resultarán impactadas.
Si nosotros llegásemos a tener una crisis, el la contratación de trabajos por hora sería la primera que sufriría, porque entonces la gente dice, te doy menos horas para cubrir tus horas de restaurante, te doy menos horas para cubrir tus horas en el hotel.
Este es un panorama en desarrollo, señalan los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la epidemia del COVID-19 sigue creciendo y aunque la mayoría de los 81 mil infectados y casi 2.800 muertes están en China, hay focos de contagio en Italia, Corea del Sur e incluso ahorita en Latinoamérica. Indican que se están al borde de una pandemia. Por eso nos conectamos con Verónica Villafañe, quien nos ha seguido adelante, nos ha venido contando todo lo que ha sucedido especialmente en Latinoamérica. Cuéntanos al respecto de este caso, Verónica.
La epidemia del nuevo coronavirus se extiende a gran velocidad fuera de China a pesar de las medidas mundiales de prevención. Y la gran preocupación ahora es que en esos nuevos brotes fuera de China, se indican que en gran mayoría se está dando el contagio de persona a persona.
COVID-19 llegó a Latinoamérica. El primer caso se registró en Sao Paulo, un brasilero de 61 años que regresó de un viaje a Italia. Autoridades brasileñas han solicitado la lista de los 200 pasajeros que estuvieron en su mismo vuelo y están haciendo seguimiento a 20 otros posibles casos de personas que regresaron de Asia y Europa. En Italia se triplicó el número de infectados en las últimas 48 horas a casi 400, expandiéndose el contagio a otras zonas del país. Y 5 otros países, Suiza, Austria, Croacia, Grecia y Argelia registraron sus primeros casos vinculados con Italia. En el miércoles de ceniza, el Papa Francisco rezó por los infectados y todos los profesionales de salud que están trabajando para contener el coronavirus. España también reportó 3 nuevos casos para un total de 10. Uno de los diagnosticados no había viajado y es el primer contagio local.
Es cierto que tenemos más volumen, pero el riesgo de transmisión, digamos, para la población general no ha cambiado.
Mientras tanto, Corea del Sur reportó un súbito aumento superando 1.200 casos. Por primera vez, el número de nuevos casos de COVID-19 superan los registrados en China. Esta española que vive en China no estaba preocupada allí, pero regresó a su país.
Hemos venido más porque la familia tiene más miedo que nosotras. Nosotros no teníamos miedo de estar allí. La verdad es que si el problema se extendiera, yo creo que China está mucho más controlado, tiene muchas más medidas, la gente está mucho más preparada, más fuerte que supuestamente aquí.
Funcionarios de salud en Estados Unidos advierten que COVID-19, la propagación de COVID-19 en este país es inminente. Y hoy precisamente anunciaron un nuevo caso, sumando a 15 en Estados Unidos, sin contar los repatriados de China y del crucero Diamond Princess en Japón.
Gracias, Verónica Villafañe, desde Los Ángeles. Y El Salvador incrementó las medidas sanitarias en sus fronteras y aeropuertos para evitar el contagio por el coronavirus. Personas procedentes de dos naciones tienen prohibido el ingreso a ese país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, ordenó prohibir la entrada de extranjeros procedentes de Italia y Corea del Sur por el alza de casos y muertes por coronavirus en estas naciones. Las medidas sanitarias se incrementarán en fronteras terrestres y aeropuertos, especialmente en vuelos que vengan de países donde ya se conoce que ha llegado el virus.
Para garantizarle a la población que va a tener acceso a esta atención en salud y sobre todo tratamiento de calidad y con enfoque a limitar la dispersión o la transmisión de este nuevo virus.
El Ejecutivo continuará en comunicación permanente con salvadoreños residentes en estos países y recomienda acatar las medidas de prevención que se implementen en cada nación.
Trasladarse hacia acá es una decisión individual. Aquí tendrán que seguir los protocolos que se han determinado, ¿verdad?, y que se están implementando.
A criterio del doctor Iván Solano, asesor del Colegio Médico Salvadoreño, estas medidas dan tranquilidad a la población y mantienen a las instituciones de salud en alerta continua.
Sí, hay que seguir haciendo acciones que busquen evitar el que puedan entrar, y este tipo de medidas de alguna manera disminuyen el riesgo.
Salvadoreños y cuerpo diplomático procedentes de China, Corea del Sur o Italia podrán ingresar al país, pero obligatoriamente tendrán que someterse a un periodo de 30 días de cuarentena. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
El senador estadounidense Bernie Sanders, quien lidera las encuestas nacionales, defendió este martes sus halagos sobre el sistema escolar de Cuba y al socialismo. Los comentarios llegaron en el marco del debate demócrata que se llevó a cabo en Carolina del Sur. Sanders ha recibido críticas de sus contrincantes por sus elogios frente al régimen político de izquierda. Y al regreso, expertos hablan del impacto de la dolarización en Venezuela.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La dolarización informal en Venezuela mantiene viva la actividad comercial del país. Expertos no consideran que sea una medida del todo positiva y que despierte interés en el exterior. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Laura, ¿por qué el manejo del dólar no se ve como una buena estrategia para los expertos?
Yasmín, pues efectivamente esto sucede a consecuencia de que él podría estar bajando la hiperinflación, pero el gobierno tiene total dominio sobre la moneda local, lo que quiere decir que estas transacciones internacionales podrían no resultar tan positivas. Veremos el informe.
Como una medida basada en la desconfianza de la moneda local, el bolívar, ven los expertos el fortalecimiento del dólar en Venezuela, algo que aunque ha reducido la hiperinflación, Brad Setzer, de Council on Foreign Relations, considera no es del todo positivo para la economía del país.
Si quieres tener un sistema bancario funcional, es útil tener tu propia moneda. El Banco Central de Venezuela no puede suministrar dólares en cantidades ilimitadas a un banco nacional.
Y por ello, explica Giancarlo Morelli, de The Economist Intelligence Unit, vía Skype, se ha reducido la hiperinflación.
Es difícil porque ellos, sus déficits gubernamentales, ellos lo que hacen es imprimir dinero. Ellos no pueden imprimir dólares, ellos imprimen bolívares. Y entonces ellos, esos déficits, lo que se llaman, lo monetizan.
Transacciones internacionales en petróleo, por ejemplo, siendo Venezuela un país exportador de esta sustancia, tienen lo que parecerían ventajas, pero Setzer las vería quizá como un espejismo.
Estas ventajas son un poco hipotéticas en un contexto donde su propia economía está colapsando. El bolívar acaba de perder todo su valor, ya no funciona como un medio de pago dentro de Venezuela.
Aunque los expertos en su análisis de la economía de Venezuela ven que el dólar se promueve internamente para la actividad económica diaria, descartan la posibilidad de que el país en un corto plazo considere hacer una transición de su moneda oficial. Y mientras no se estabilice el bolívar y se recupere la confianza en el mismo, ven con dificultad un aumento de apetito comercial internacional.
Por supuesto, estos son pronósticos, pero hay que esperar a ver qué sucede con el tema de la hiperinflación y todos estos negocios que funcionan tanto local como internacionalmente.
Así es, Laura, el uso del dólar en medio de la crisis, una estrategia de los venezolanos en momentos en que la hiperinflación está en más de un 200.000%. Gracias, Laura. Mientras el gobierno en disputa califica como una victoria su debut como integrante del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, en el país sudamericano expertos cuestionaron la decisión.
Tras obtener el apoyo de 105 naciones, la delegación del gobierno de Nicolás Maduro logró un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, en su intervención en la sesión de apertura, indicó que a pesar de la negativa de algunos países para su incorporación, lograron su objetivo.
A todos los estados que respaldaron al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en tan particulares circunstancias.
El director de la ONG Provea, defensora de los derechos humanos, Marino Alvarado, indicó que a pesar del debut, la situación de la nación en la materia continúa siendo crítica.
Hay poca voluntad política del gobierno de Maduro y su cúpula de dar pasos que mejoren la situación.
El comisionado del gobierno interino para los derechos humanos, Humberto Prado, rechazó la inclusión del gobierno en disputa en el Consejo por considerar que la administración de Nicolás Maduro está integrada por presuntos violadores de derechos humanos. En ese sentido, el funcionario señaló el impacto que le concede a las sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos.
Bueno, yo creo que están haciendo precisamente este efecto hacia las personas, porque van dirigidos precisamente hacia nombre y apellido de personas que están en una situación que han cometido delitos de corrupción, que están simplemente calificados por violadores de derechos humanos.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Bolivia, más de 10.000 familias han sido afectadas por desastres naturales. El gobierno anunció medidas para atender urgentemente a los damnificados por recientes inundaciones.
La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reunió a una parte de su gabinete en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia, para definir acciones que ayuden a las familias damnificadas por las inundaciones. El encuentro se realizó tras una nueva inspección en Tiquipaya, una de las zonas más afectadas luego de que una alud destruyera con todo a su paso. En este lugar, en el que el mayor problema son los asentamientos ilegales, más de 300 personas fueron evacuadas.
Quiero decirles que no están solas, porque vamos a ayudar a todas las familias damnificadas.
El gobierno boliviano también anunció que se destinará cerca de $1 millón para hacer frente a la emergencia, con la limpieza de las áreas afectadas y el reencauzamiento del río para evitar otro desborde. Vecinos de la zona de Tiquipaya lamentaron sus pérdidas y pidieron ayuda a las autoridades.
Aquí esta parte también igual está afectada y al de abajo lo mismo. Y hay personas que no tienen ningún tipo de ayuda.
Yo vivo acá, yo pasaba siempre por acá, el río era demasiado ancho, hoy lo han achicado.
En medio de este panorama desolador, también se destaca la solidaridad y el arduo trabajo de más de 1.000 personas entre militares, policías, bomberos y voluntarios. Por otro lado, en varias zonas de los departamentos de La Paz y Beni, también se registran inundaciones y están en alerta por las intensas lluvias de los últimos días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Tenemos entrevista con Telma Aldana, ex fiscal de Guatemala, exiliada en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde su exilio en Estados Unidos, Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala, habló sobre la orden de captura que emitió el gobierno de Jimmy Morales en su contra, entre otros temas.
Thelma Aldana respira con tranquilidad y paz tras haber recibido asilo en los Estados Unidos a principios de esta semana. Así lo explicó a La Voz de América tras recibir la noticia.
Sentimiento porque no es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias.
Aldana, quien tenía aspiraciones presidenciales, aún enfrenta cargos por supuesta malversación de fondos en Guatemala, los cuales son mantenidos por un tribunal de ese país. Estos, según ella, hicieron parte de la evidencia de su petición de asilo.
Es evidente que se trata de una persecución política. Ese hecho consta en el expediente donde yo presenté mi solicitud de asilo.
Thelma Aldana indicó que seguirá trabajando contra la corrupción y espera que el caso del ex candidato presidencial de Guatemala, Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Nueva York, genere detenciones adicionales.
Estoy absolutamente segura que hay otros funcionarios, exfuncionarios, personas particulares involucradas y como él prestó colaboración, es un hecho conocido. Sin duda vamos a ir enterándonos más adelante que otras personas de Guatemala estarán involucradas y asumo también que serán extraditadas para juzgarlas en Estados Unidos. Sí, Celia, recibí.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Ahora Eugenia Sagastume nos tiene el contexto que ha traído hasta Estados Unidos a la exfiscal de Guatemala, Thelma Aldana.
Thelma Esperanza Aldana fue fiscal general del Ministerio Público de Guatemala por 4 años, de 2014 a 2018. Después de dejar el cargo frente a la entidad investigadora, se lanzó como candidata a la presidencia por el partido Semilla. Fue inscrita por el Tribunal Supremo Electoral el 19 de marzo de 2019, lo cual le daba inmunidad ante una orden de captura emitida en su contra por una supuesta contratación irregular, ante lo cual Aldana se defendió asegurando que era una acción del que llama pacto de corruptos. Desde entonces, Aldana permanece fuera de Guatemala. Su inscripción como candidata fue denegada a través de una resolución de la Corte de Constitucionalidad el 15 de mayo de 2019. El 19 de febrero de 2020, el Ministerio Público pidió a Estados Unidos la extradición de la exfiscal por un segundo caso, la supuesta compra anómala de un edificio por 35 millones de quetzales.
Solicitar la extradición formal, que es lo que la ley establece, en este caso respetuoso del derecho, se ha requerido esa solicitud.
Sin embargo, Estados Unidos le concedió asilo político. Con ello, el abogado Otto Barrios explica la situación legal de Aldana.
Lo que hace el Estado de Estados Unidos, los Estados Unidos de América, es negar la extradición de la licenciada Thelma Aldana. Ella permanecerá con protección en los Estados Unidos.
Mientras tanto, a decir del experto en derecho, los dos procesos en su contra continuarán en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Para impulsar el desarrollo de proyectos de investigación entre México y Estados Unidos, la Universidad de Miami se unió al Consorcio Puentes, un grupo que fomenta investigaciones y busca fortalecer lazos hemisféricos.
La edificación de puentes de conocimiento en el hemisferio es el objetivo primordial del Consorcio Puentes, grupo binacional de universidades que buscan abordar los desafíos más relevantes para Estados Unidos y México. Para la vicepresidenta de Asuntos Hemisféricos y Globales de la Universidad de Miami, esta colaboración brinda una oportunidad única.
Unir fuerzas para hablar o para investigar temas de interés común y también diríamos de preocupación común.
El grupo facilita el intercambio de académicos, respalda investigaciones y busca soluciones que beneficien a las comunidades de ambas naciones unidas por una frontera compartida.
Lo que pase en México va a tener, sea económico, sea social o político, tiene un impacto en Estados Unidos. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Viceversa. Entonces, creo que hay una necesidad intrínseca en estar informados.
La transferencia de conocimientos a través de disciplinas contribuye con las investigaciones que tengan impactos en políticas públicas, que aboguen por el bienestar, el crecimiento y el desarrollo sustentable.
Hacer grupos que desde las dos perspectivas entiendan esta realidad y puedan avanzar en los temas de cómo podemos mejor lograr lo que quiere todo país.
Según la economista, en muchas ocasiones las investigaciones no solo tienen repercusiones en México y en Estados Unidos, sino también en el resto de América Latina. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
La empatía a través de un videojuego, los sufrimientos de ser un refugiado. Les contamos en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El objetivo del videojuego Lual Mayen es sobrevivir a la terrible experiencia de ser un refugiado. Veamos el video.
Video game are the tool that we can use to change the world.
Lual Mayen no es el típico desarrollador de juegos. El refugiado del sur de Sudán nació hace 25 años, cuando su familia viajó más de 400 kilómetros para escapar de la Segunda Guerra Civil del país.
Fue un viaje difícil. No es un viaje en el que te despiertas por la mañana y dices que estoy viviendo lo que amo. No, fue un viaje de vida o muerte.
Al crecer en un campamento para refugiados, Mayen nunca vio una computadora hasta que un día, a los 12 años, se presentó en el centro de registro del campamento. Durante los siguientes 3 años, su madre trabajó incansablemente para guardar $300 para comprarle una computadora portátil que ahora guarda en una vitrina en su apartamento. Finalmente, desarrolló un juego móvil titulado Salam, un saludo árabe que significa paz, que pondría a los jugadores en la piel de un refugiado, lo que les daría una mejor comprensión de lo que significa estar sin hogar, tener hambre y huir.
¿Qué tal si creo un juego que pueda ayudar a las personas a comprender la empatía o resolver conflictos como la construcción de la paz y la educación?
Su juego se volvió viral después de que lo subió a Facebook y llamó la atención de la industria del juego. En 2018 fue nombrado Global Gaming Citizen en los Game Awards en Los Ángeles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dejo con las imágenes de la celebración del Mardi Gras, o Martes Negro, donde miles de personas inundaron las calles de Nueva Orleans, en Estados Unidos, celebrando este tradicional carnaval, el más importante del país. La fiesta inicia el 6 de enero y finaliza el 25 de febrero con un gran desfile de carrozas, pero también se utilizan todas las grasas para preparar los alimentos como antesala del ayuno de la cuaresma. Les informó Yasmín López.